Las 5 y 12, tiempo para conocer un nuevo código postal, el último de la temporada, con José Ramorejón, al que la semana pasada, Ederne, le dimos fiesta.
Tienes razón, Javi, la semana pasada le dimos vacaciones, pero era por una buena causa. Le dimos más tiempo para preparar el último código postal de la temporada. Ya está por aquí, José Ramorejón. José Ramorejón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Último código postal de la temporada.
Vamos a dedicar la primera parte de este código postal de hoy a rematar esa serie que comenzamos con San Mamés.
Uh-huh.
Fuimos un poco repasando la historia de los campos de fútbol de los principales equipos vascos.
Uh-huh.
Y después haremos un sumario repaso despedida de los temas más curiosos o interesantes que hemos estado contando a nuestros oyentes en este código postal, en este espacio que hemos dedicado a husmear en el origen de los nombres de nuestras calles, de nuestras avenidas, nuestras plazas. Bueno, decía que iniciamos hace un mes prácticamente una serie de espacios en los que hemos repasado el origen del campo de fútbol de San Mamés, el origen del campo, el antiguo campo de fútbol de La Real, de Atocha. Hemos también hablado del Sadar, de dónde venía el nombre y el origen del campo de Osasuna. Y nos queda un equipo, nos queda el Alavés.
Venga.
Así que
nos metemos en ambiente.
Hoy vamos a meternos en ambiente para dedicar el espacio, o al menos la primera parte, a la historia, vida y milagros de Mendizorroza.
Bueno, pues ánimo, pues venga.
Interesantes también, por cierto, los himnos de los diferentes equipos de fútbol, algunos también compuestos hace bastantes años.
Uh-huh.
Hace muchos años, casi tantos como los que tiene el estadio de Mendizorroza, que recordamos fue inaugurado el 27 de abril de 1924. Sus arquitectos fueron Marrero Regalado y Carlos Schwartz. Tiene desde hace unos años en que fuera remodelado, en concreto desde 1999, una capacidad próxima a los 20.000 espectadores. Sus dimensiones son de 105 por 67 metros. Recordamos que el campo de fútbol del Deportivo Alavés, Sociedad Anónima Deportiva, es de propiedad municipal, aunque está cedido al equipo, en principio, sin edie, mientras que uh-huh. el equipo exista. Está situado en el Paseo de Cervantes, al lado de las piscinas municipales y de la Fundación Estadio. Como decimos, ha sufrido diferentes remodelaciones a lo largo de su historia, la más importante en la campaña, en la temporada 98-99, tras el tercer ascenso del Alavés a Primera División. Hay una curiosidad que, bueno, seguramente todo el mundo no conoce y que invito a visitar, y es un pequeño museo inaugurado hace pocos años con fotografías, trofeos y placas entregadas al equipo durante su larga trayectoria futbolística. También, y no lo citamos en su día, el campo de fútbol del Atleti, también San Mamés tiene un pequeño museo que recorre la historia del equipo.
Con León y todo.
A mí particularmente, tengo que confesarlo, el fútbol no me gusta, pero la historia creo que queda bastante evidente en los espacios que hago en la emisora, pues sí, ¿no? Y sobre todo, pues escudriñar en el origen que explica alguna de las realidades de hoy en día, ¿no? Y este tipo de museos, pues son interesantes para ver algunas fotografías, por ejemplo, de viejas glorias de los equipos. Así que si alguien pasa por Vitoria, yo le recomiendo que, aunque no le guste el fútbol, se acerque a visitar, porque se ve en poco tiempo, el museo del Alavés.
Uh-huh. ¿Tú lo has visto entonces?
en los bajos de, uh-huh, del campo de Mendizorroza. Vamos también, siguiendo la tradición de este espacio, a ubicar en su contexto el campo de fútbol. Es, sí, evidente el origen de la etimología, ¿no? Mendizorrotz, ajá, es decir, monte afilado, ¿no? El campo de fútbol, lo mismo que ocurría con el Sadar, recoge o tiene su nombre del lugar en el que está enclavado. El lugar en el que está enclavado es Mendizorrotz, o tiene el nombre de Mendizorrotz, y es una clarísima toponimia, sí, ¿no? Uh-huh. Hace referencia, pues bueno, a esa impresión que quienes en su día bautizaron la zona tenían del lugar, del promontorio, ¿no? Hay que decir que Mendizorrotz o Monte Agudo es un barrio conocido también como El Batán. También hablamos de El Batán, ¿te acuerdas? De la calle Batán.
Ah, sí, es verdad. De los bataneros.
Explicamos que era un batán.
Sí, cuando servía, se golpeaba.
Eso es, sí, como servía para hacer esa tupida tela de lana con la que se hacen, por ejemplo, las chapelas, ¿no? Uh-huh. Entonces, decimos que también es conocido como El Batán. Es uno de los barrios más lujosos, dicen, de la ciudad. Cuenta con viviendas unifamiliares de arquitectura interesante, hay que decirlo también. Su arteria principal es la calle Salvatierra Vide o Salvaterra Vide. Otra toponimia clarísimamente, sí, de origen euskaldún. Camino de Salvatierra Agurain, en euskera. En este barrio está también la Escuela Oficial de Idiomas, el Instituto Mendizabala, la Clínica Álava, hay varios colegios privados y la sede de Lendakaritza, además de el popular Monte de la Tortilla, la zona de esparcimiento de Mendizabala, donde se celebran en la capital alavesa numerosos eventos culturales y festivos. Por ejemplo, hemos tenido hace poco el Askena Rock Festival, ¿no?
Uh-huh, sí.
Es una zona donde es muy recomendable vivir, porque está hecha bastante a la dimensión o a la altura del ser humano, ¿no? Con edificios bajos, con...
Sí.
Yo cuando estuve viviendo en Madrid, en una gran ciudad, la sensación que tenía era que las grandes ciudades a veces no están hechas a escala humana. Aunque están hechas por los hombres, parece que quienes las diseñan están pensando más en los dioses. Y en algunas ocasiones, salvo excepciones como Barcelona, que sí que tiene una escala humana, pues algunas de estas ciudades acaban dándome una sensación poco humana. Afortunadamente, en general, nuestras grandes ciudades, que no lo son mucho, conservan todavía esa escala humana, ¿no? Cualquiera de nuestras capitales sigue manteniendo esa escala humana, y aún más humanos barrios como este en el que está enclavado el campo de fútbol del Alavés. Bueno, hay que decir también que en torno al campo de fútbol del Alavés está el complejo deportivo más importante de la ciudad. Ahí están los frontones municipales de Ogueta y Olabe, el pabellón de baloncesto y de balonmano, pistas de atletismo, piscinas cubiertas y al aire libre, un pequeño aquapark, qué sé yo. Bueno, un sitio ideal. Qué mejor lugar para ubicar el campo de fútbol de Mendizorroza que
sí,
este, ¿no?
Sí, está bien.
Que este. Uh-huh. Bueno, pues esto es un poco lo que queríamos decir para cerrar el ciclo dedicado al origen de los nombres de los campos de fútbol. Empezamos, sí, con San Mamés. ¿Recuerdas que hubo
una petición de Pili Arcos?
Hubo una petición de una de nuestras oyentes, de Pili, diciéndonos, oye, ¿quién era este tipo, San Mamés? ¿Por qué no nos contáis quién era, sí, San Mamés? Pues bueno, uh-huh, este ha sido uno de los temas o uno de los personajes del que hemos hablado en este código postal que despedimos ya.
Pues perfecto, vamos a hacer una guinda, ¿no?, a esta temporada, recordando pues todo lo que hemos aprendido en este código postal. ¿Qué te parece?
Pues vamos a empezar por recordar o por rememorar que una de las cosas que descubrimos es cómo se bautizan los nombres de las calles, con una curiosidad que nos sorprendió. En Bilbao es el alcalde el que tiene la potestad de bautizar cada uno de los nombres del callejero.
A mí lo que me ha sorprendido sin duda es que todavía a estas alturas sigan existiendo más calles de hombres que de mujeres, aunque también es cierto que nos has dicho que poquito a poco pues la ley de la paridad se va imponiendo y aunque no han llegado a estar equilibrado, pues cada vez hay más nombres de mujeres. Eso no me disgusta.
Y quienes nos siguen recordarán seguro la visita de Mikel Ortiz de Echevarría. ¿Te acuerdas que nos sorprendió con su recuento de las numerosas calles que solamente en Bilbao hacen referencia a cuestiones bélicas o castrenses?
Y también hemos aprendido que detrás del nombre de una calle puede esconderse una vieja toponimia, pues que nos lleve pues a la orografía de Vizcaya, la orografía de Guipúzcoa, de Vitoria, también de Navarra, tantas cosas. Por ejemplo, la calle del Batán de Gasteiz, de la que hemos hablado hace nada, unos minutitos.
O el Paseo de los Caños de Bilbao. También muchas de las calles hacen referencia a los viejos oficios de la Edad Media. Hemos repasado nombres como tendería, cuchillería, curtidores.
Y también no hemos dejado pasar un repaso a la vida y milagros de algunos ilustres personajes que dan nombre a nuestros callejeros, como el Duque de Ahumada, el pamplonés que creó la Guardia Civil, Simón Bernardo de Zamácola, que quiso cambiar derechos históricos por una obra faraónica en Bilbao y que fíjate que provocó una revuelta popular. Y también José Arana, a quien hoy calificaríamos de emprendedor y al que debemos la creación de la Semana Grande de Donostiarra, en torno, fíjate, a unas corridas de toros que hoy en día pues ni siquiera sabemos si este año se van a celebrar. Y también se acuerdan que organizó una corrida nocturna y acabó en el calabozo por vender entradas de sol y sombra.
Nuestras calles tienen además, como no podía ser menos, algunos nombres de santos. Repasándolos aprendimos una pícara coplilla dedicada a San Lorenzo que le gustó mucho a Javi. Aquello de San Lorenzo en la parrilla le decía a los judíos: dadme la vuelta, cabrones, que tengo los huevos fríos.
Eso es. Oye, y hemos hablado también de San Mamés, al que llegamos a definir como un perro flauta del siglo II después de Cristo.
Pero antes de despedir esta primera temporada de Código Postal, yo quiero agradecer la contribución de nuestros oyentes, porque unos nos han sugerido temas de los que hablar, otros nos han trasladado sus dudas y preguntas, pero sobre todo, muchas gracias a los que nos han corregido cuando hemos cometido algún error o cuando nos hemos dejado algún dato importante en el tintero.
Pues sí, gracias a todos ellos, porque con sus comunicaciones, sobre todo, nos han trasladado el mensaje de que hemos logrado el objetivo de contar cosas de interés.
Sí, que una cosa es que los estudios de audiencia digan que nos oyen y otra, muy diferente, saber que nos escuchan. ¿Pillan la diferencia?
Pues hombre, yo sí la pillo. Y tú también, porque recordarás que con un padre de la iglesia de San Antón tuviste, vamos, arrasaste con el audio del padre de la iglesia de San Antón. ¿Nos recordará el nombre?
Desde luego que sí. Creo que hemos conseguido también recordar algunas figuras han llegado en algún momento de su vida al corazón de la población, como don Claudio Gallastegui.
Eso es, don Claudio
como
Gallastegui.
El Lendakari Aguirre y algunos otros personajes que, bueno, la verdad es que han sido tantos que ahora mismo ya ni recuerdo.
Bueno, y para no enrollarnos más, que sabemos que a Morex le gusta mucho hablar.
Pues me pagan por eso.
Oh, ahí va. Bueno, vamos a decirles que en la radio el 90% de las veces esto es un trabajo de equipo y que en Código Postal, además de esta servidora, Ederno Frontela, de Javier Domínguez y del que está al otro lado del micrófono, José Ramorejón, han participado más personas. Además de Bego Jiménez, que siempre está ahí al quite en la puerta por si necesitamos algún dato de última hora, también Aitor Morillón, al que se le ocurrió pues el nombre de esta sección, o Itziar Mendía, nuestra chica de la fonoteca, que buscó esta sintonía con la que nos despedimos un martes más. Hasta el curso que viene. José Ra, que tengas buenas vacaciones.
Lo mismo te digo y confiemos en que el próximo curso podamos seguir acercando a nuestros oyentes el origen del nombre de su calle para, bueno, para generar sus conocimientos, aunque no tenga mayor utilidad.
Entonces, como dijo Terminator, José Ra volverá.
Qué bonita esta sintonía que le buscó Itziar Mendía, nuestra compañera de fonoteca, como bien decía Ederne. Son las 5:26.